En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cumpliendo con el compromiso del arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, así ha iniciado el nuevo año la archidiócesis, destinando íntegramente las colectas y donaciones de particulares en las iglesias y parroquias durante el Día de la Iglesia Diocesana y la Solemnidad de Cristo Rey, como así anunció en el mes de noviembre del pasado año Monseñor Argüello. A través de la Administración Diocesana, la archidiócesis ha destinado hasta el momento algo más de 198.000 euros a los damnificados por la Dana en España, especialmente en la provincia de Valencia. Un importe que ha sido transferido a la Conferencia Episcopal Española para que ésta pueda hacerlo llegar a los damnificados a través de las diócesis correspondientes y Cáritas. La solidaridad de los fieles puede definirse en mayúsculas en esta y en otras acciones que las distintas realidades de la Iglesia han impulsado tras la irrupción de la Dana. Gracias a la acción de cada uno de ellos, la esperanza de los afectados se mantiene viva. José María Conde es el ecónomo de la diócesis de Valladolid.
Normalmente, otros años viene siendo esta colecta, viene siendo del orden de los 40, 50 mil euros, y este año pues han sido casi 200 mil. Quiere decir que ha sido importante la diferencia, por lo tanto lo han apoyado mucho, lo han apoyado desde todos los sectores, desde las parroquias y en todos los estamentos, se ha ayudado mucho y esto pues ha llevado a conseguir esta cifra.
Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. En nuestro tiempo de entrevista estará con nosotros el diácono Alberto Muñoz, el nuevo secretario canciller de la Curia Diocesana, que ha tomado posesión de su cargo esta misma semana. Estará acompañado de su predecesor, Francisco Javier Mínguez. Pero antes de desgranar la actualidad diocesana, escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 3 de San Lucas. Esta llama de la gracia que se enciende en nuestro bautismo es la que debemos custodiar toda nuestra vida. No solo para que no se apague, sino para hacerla crecer. El fuego debe propagarse en todos nuestros actos, nuestras palabras, nuestra forma de mostrarnos al mundo, pues somos hijos de Dios, una dignidad que no tienen los ángeles. Más importante que desarrollar las capacidades físicas, sociales y mentales, es desarrollar las espirituales, memoria, entendimiento y voluntad. Las capacidades físicas se pierden, las intelectuales merman, las sociales quedan en muchos casos limitadas. Solo las espirituales nos hacen vivir la vida de Dios que nunca acaba.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tras la polémica causada a raíz de la estampita de la vaquilla del Gran Prix durante las campanadas de la pasada Nochevieja, Monseñor Argüello mostró su tristeza a través de su perfil de la red social X ante la burla del símbolo del corazón tan querido por todos los católicos. Asimismo, el prelado vallisoletano recordó que no es una buena defensa del símbolo del amor misericordioso insultar a las personas a las que el corazón de Jesús también ama y perdona sus ofensas. Como respuesta a este hecho y de manera particular, distintos templos de la diócesis han convocado la celebración de un acto de desagravio. El pasado jueves, ayer, en el Monasterio de la Visitación de Valladolid, una iniciativa conjunta del capellán Julio Alberto de Pablos, las hermanas salesas, la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús y el Apostolado Mundial de Fátima. Un acto que también tuvo lugar en la catedral los días 3 y 5 de enero, como así nos lo cuenta el deán José Andrés Cabrerizo.
Pues simplemente, vista la repercusión que ha tenido a nivel mediático, pues pienso que había que hacer algo. A fin de cuentas, el Sagrado Corazón corona la torre de la catedral y sigue estando presente la imagen que ha estado durante todo el año jubilar en el presbiterio. Simplemente ha sido eso.
Precisamente el proyecto para restaurar y revitalizar la Seo Metropolitana ha sido seleccionado de manera provisional para una ayuda con cargo al programa 2% Cultural, con una inversión inicial prevista que supera los 3 millones de euros. En 2023, el Arzobispado de Valladolid concurrió a la convocatoria pública de este programa de confanización tras varios años de trabajo en colaboración con la Fundación Las Edades del Hombre, en torno a un gran proyecto que pretende acercar aún más a la ciudadanía este templo, con la adecuación de nuevos espacios y la restauración del Museo Diocesano y Catedralicio. Continuamos ahora con un ambicioso proyecto para llevar la vida de Santo Toribio de Mogrovejo al cine. Una iniciativa que se ha presentado esta misma semana en la archidiócesis y que busca dar a conocer la historia de este santo vallisoletano, natural de la localidad de Mayorga de Campos, muy conocido y venerado en Hispanoamérica. Para el doctor en Historia de América y director del Instituto de Estudios Toribianos de Lima, José Antonio Benito, Santo Toribio sigue siendo un gran desconocido y entiende que el santo merece una película por tres grandes razones. El marco geográfico, que abarca su trayectoria, la historia que le sitúa en un momento de plenitud de Valladolid y por su vida misma centrada en su familia.
Es como un anticipo de lo que hoy es la familia en misión. Santo Toribio siempre vivió con su familia. Habría que hablar de la personalidad del santo, la inteligencia, la voluntad, la amabilidad, las dotes de gobierno, ¿no? El equilibrio que tuvo, su servicialidad, el buen trato a los indios y a todos en general. O sea, no excluía a nadie. Santo Toribio no es solamente un misionero, no es solamente un santo, sino que es como una máquina, es una fábrica de santos.
Toda esta aventura comienza en el momento que el cardenal Cipriani encomienda al padre Manuel Tamayo, coordinador de este proyecto, difundir la figura de Santo Toribio tras una petición del mismo Papa Benedicto XVI. En un inicio se pensó en realizar un documental, pero se quedaba pequeño para abarcar la magnitud de la vida del santo vallisoletano. De ahí la posibilidad de la realización de un largometraje que muestre al mundo la vida de este personaje ejemplar.
Pensamos, habiendo leído la vida de Santo Toribio, que él se demoró muchísimo, ¿no?, en todos sus recorridos, y en un hombre de fe, ¿no?, que a base, pues, de esfuerzo, de perseverancia, ¿no?, con todos los obstáculos que podían presentarse, él superaba los obstáculos. Bueno, la película va a tener una andadura similar, ¿no? Y de hecho, ¿no?, cuando le dijo, en 2012, cuando le dijo al Papa, al señor Cipriani, y estamos ahora en 2025.
Tras finalizar el 2024, el Programa de Empleo y Economía Solidaria de Cáritas Diocesana de Valladolid hace balance de su labor, con una atención a los más de 1.500 participantes, siendo el 70% mujeres. La entidad ha ofrecido unas 7.700 respuestas a sus demandas, tanto en el área de empleo y formación como otras necesidades que han surgido durante el proceso de acompañamiento laboral. Alberto Cebeira, coordinador del Centro Integral de Empleo, detalla que más de 280 personas han acudido a alguno de los talleres de acogida para inmigrantes que se han desarrollado, y de las 293 personas acompañadas en la búsqueda de empleo, todas ellas han encontrado trabajo firmando más de 400 contratos laborales. De hecho, de las personas que han pasado por el programa, Cebeira asegura que 339 han participado en itinerarios de acompañamiento de búsqueda de empleo.
Los itinerarios pueden incluir una variedad de actividades como asesoramiento personalizado, capacitación laboral a través de formación, desarrollo de habilidades sociales y emocionales, ayuda con la búsqueda de empleo y la preparación de entrevistas, mejora de competencias digitales, así como apoyo continuo una vez que ha conseguido el empleo.
El Programa de Empleo de Economía Solidaria de Cáritas es una agencia de colocación acreditada por el SEPE y ha gestionado este año 207 ofertas, lo que quiere decir que el mismo número de empresas han puesto en contacto con ellos para buscar un trabajador. Por otro lado, Cebeira ha insistido en la continuidad de las formaciones que se venían realizando en años anteriores, dado su alta demanda e inserción en el mercado laboral en los perfiles de camareros, limpieza, carnicería, cocina y sociosanitario. Precisamente a esta oferta formativa se han incluido este año una novedad, el curso de actividades auxiliares de confección, debido a que el sector textil, explica Cebeira, es una actividad con auge en Castilla y León.
La primera edición del curso fue antes del verano y se finalizó con muy buena valoración tanto de los participantes como de las empresas colaboradoras en la fase de prácticas. Esta segunda edición, y después de la demanda de las empresas y de los participantes y la valoración interna de los del profesorado y coordinación, se ha aumentado el número de horas y hemos llegado a 250 horas, de las que 100 se realizan en el entorno real de empresas de la provincia.
Ahora ponemos rumbo al mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Estamos en los últimos días del tiempo navideño. No olvidemos que la Navidad en la Iglesia Católica se clausura con la fiesta del bautismo del Señor, que celebraremos este próximo domingo. Todavía estamos a tiempo, por lo tanto, de visitar los belenes que están en nuestras parroquias. En la Santa Espina todavía se puede disfrutar de una estampa navideña en los jardines de la Casa de la Naturaleza hasta el domingo 12 de enero. Y en Íscar, en el Museo de Mariemma, podemos disfrutar hasta el día 2 de febrero de un precioso y original Belén de Nancis. Se puede visitar de miércoles a sábados de 10 a 2 y de 5 a 8. Los domingos y festivos solamente en horario de mañana de 10 a 2. Nos vamos ahora hasta La Seca porque el día 24 de enero sus habitantes celebran a la Virgen de la Paz, su patrona. Así pues, el día 15 de enero comienza la novena en su honor. Todos los días será el rosario a las 7 y la misa con el ejercicio de la novena a las 7 y media de la tarde. A la novena asistirán cada día distintos sacerdotes de nuestra diócesis. El día de la fiesta, la Eucaristía será a las 12 horas y estará presidida por nuestro arzobispo don Luis Argüello. Además, este año será un acto solemne después de la misa en el ayuntamiento, donde se proclamará a la Virgen de la Paz alcaldesa del pueblo de La Seca. También, a lo largo de este mes, don Luis Argüello se acercará hasta Cojeces del Monte y Mota del Marqués para celebrar el sacramento de la confirmación. El día 21 de enero a las 6 de la tarde se hará presente en Cojeces y el día 25 a las 7 en Mota del Marqués. Seguimos adelante en el tiempo y señalamos que el viernes 17 de enero es la festividad de San Antonio Abad, patrón de los animales. En la parroquia de la Asunción de Laguna de Duero se hará la bendición de los animales a las 6 y media de la tarde en la plaza de la iglesia. Por último, recordamos también que hay muchas parroquias de nuestros pueblos que pueden conocerse a través de visitas guiadas. Es el caso de Castronuño, Alaejo, Serrada o Cabezón de Pisuerga. Para visitarlas hay que ponerse en contacto con las oficinas de turismo de cada lugar.
Las redes de Iglesia en Valladolid nos informan de la jornada de formación Acompañar es un arte, organizada por la Delegación de Familia y Vida, para mañana día 11 de 9 y media a 2 y cuarto en los Agustinos Filipinos. Del 17 al 25 de enero la Iglesia celebra el octavario de oración por la unidad de los cristianos. En este 2025, bajo el título ¿Crees esto?, en nuestra diócesis los actos comenzarán el día 17 a las 7 y media en la parroquia ortodoxa de los Santos Joaquín y Ana. Y también les recordamos la proyección de la película Provida Más Positiva, Más 5, previa a su estreno, para el próximo 21 de enero a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes. Pueden pasar por el Arzobispado para recoger invitaciones.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Al inicio de esta semana, el diácono Alberto Muñoz ha tomado posesión como nuevo secretario canciller de la Curia Diocesana, en un acto en el que ha estado arropado, entre otros, por su predecesor, Francisco Javier Mínguez. Con ellos vamos a conocer la cara y la cruz de la moneda, la experiencia de los años y la expectativa ante lo desconocido, la bienvenida y la despedida de un cargo. Muy buenas tardes a ambos.
Buenas tardes.
Alberto, comenzamos contigo. Lo primero, darte la enhorabuena. ¿Cómo acoge uno la noticia y cómo la asume, ¿no?, cuando es ya una realidad?
Bueno, lo primero, gracias. Y lo segundo, bueno, pues todo ha sido como una sorpresa, ¿no? Es verdad que desde hace unos meses ya pues sabía de esta dirección, ¿no?, hacia dónde iba un poco el servicio que iba a desempeñar en la Iglesia. Y bueno, pues ha llegado. Llega el momento y lo acojo con ilusión, con gratitud, también por la confianza que depositan en mí, particularmente don Luis, y también con responsabilidad, ¿no? Que también pues el oficio de canciller tiene esa parte de responsabilidad de cuidar algo que recibimos, ¿no?, y que eso se siga escribiendo y que la historia de la Iglesia pues siga teniendo su recorrido.
Eres muy joven, 34 años. ¿No le da uno vértigo este cargo?
Sí. La primera vez que me lo dijeron me asusté. Me asusté bastante y tuve ahí un tiempo de maduración y de oración también con el Señor, porque es verdad que de primeras te pilla, parece que te pilla grande, ¿no? Pero bueno, pues uno lo va madurando y lo va reflexionando. Es verdad que no estoy solo. Entonces es un oficio que también comparto con, que es lo bueno que tiene la Iglesia, que se comparte, no va uno solo. Entonces voy a tener ayuda también en ese sentido, así que me voy a sentir arropado por la Iglesia de Valladolid.
Además, estamos en un momento de traspaso de poderes, no sé, ¿no? Esa primera toma de contacto, ¿cómo la vas llevando?
Pues mira, llevamos toda la mañana con temas de trámites y de pasar cosas de un ordenador a otro. Bueno, pues es un proceso, ¿no? Es un proceso que hay que andar, como cuando uno empieza una nueva cosa, ¿no? También cuando uno cambia de trabajo, pues también hay un periodo de adaptación que se dice. Y bueno, pues ahora pues también yo tengo ese periodo de adaptación, de ir entrando poco a poco, que es también lo que me han pedido, e ir conociendo un poco cómo funciona todo esto.
Alberto, ¿va a haber un cambio grande en tu día a día?
Pues sí, porque ahora mismo compatibilizo estudios con un poco con la parroquia, porque también estoy colaborando con Javier de Diácono en sus parroquias. Y bueno, pues ahora también con esta encomienda pues implica organizarme un poco mejor, ¿no? Entonces estoy media semana en Salamanca estudiando la licenciatura en Derecho Canónico y por aquí estaré jueves y viernes. Entonces intentaré alternar y llevar de la mejor manera posible las dos cosas, sobre todo.
Para que nuestros oyentes conozcan la figura del secretario canciller, ¿cuáles son las funciones principales que tienes que realizar a partir de ahora?
Pues dentro de la curia sería un poco la parte más administrativa, ¿no? De hecho se dice que es esa parte organizativa. Pues sobre todo es redactar las actas de determinados consejos que el canciller tiene, a los que tiene que asistir, certificaciones en el día a día, bueno, pues acompañar un poco también lo que se vaya solicitando por parte de la gente, ¿no? Pero sobre todo esa función también documental, cuidado del archivo de la curia y el histórico también, que bueno, forman una unidad, pero bueno, también tiene esa parte el canciller de proteger los documentos que ya existen en la diócesis.
Eres licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y también en Teología por el Estudio Teológico Agustiniano. Y actualmente, como bien nos habías comentado anteriormente, estás cursando Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca. Para llevar a cabo la labor de la Secretaría Cancillería, ¿es necesario tener una formación específica?
Es recomendable. Lo ideal es que una persona que entra en este tipo de oficios pues tenga una mínima formación, sobre todo jurídica, ¿no? Porque tenemos mucho contacto con el derecho canónico y son conceptos que, bueno, que vienen bien. Pero también te digo que en el caso de Javier pues no los tenía, ¿no? Él estudió otra cosa dogmática y, bueno, pues también a raíz de la experiencia pues también aprendió, le tocó aprender, ¿no? Como se suele decir. Entonces, es recomendable, pero no es obligatorio.
¿Y qué es lo que esperas de esta nueva etapa?
Pues que sea, sobre todo, un tiempo de maduración personal también, de conocer a la diócesis, porque yo creo que es importante, sobre todo los que yo he llegado en el 2018 a Valladolid, pues también yo creo que este oficio me va a permitir conocer mejor la Iglesia, que es siempre una asignatura pendiente, ¿no? Porque no he vivido aquí toda mi vida, entonces esto me va a ayudar también a profundizar en la diócesis donde estoy incardinado ya.
Por un lado, la bienvenida al recién llegado y, por otro, el agradecimiento a quien durante años ha realizado esta labor. Javier, tras 2 décadas redactando y dando fe con tu rúbrica, ¿no?, de las actas de la Curia Diocesana de Valladolid, ¿cómo afrontas precisamente tú esta nueva etapa? Ya conocemos cómo la quiere o pretende vivir Alberto, pero en este caso, ¿cómo quieres vivirla tú?
Bueno, pues de alguna manera mi deseo es que sea un tiempo nuevo. Siempre es bueno para nosotros, los sacerdotes, y también para las instituciones dentro de las cuales estamos, una cierta renovación que te imprime una dinámica nueva. Entonces, que sea un tiempo nuevo. Fundamentalmente yo tengo luego también otra responsabilidad parroquial en la Huerta del Rey, en San Ramón Nonato y San Vicente de Paúl, junto a mi compañero Natalio. Y también, bueno, ahora de momento también hay algunas cosas pendientes que ya, proyectos que estaba desarrollando tanto en los archivos de curia e histórico, como también una cierta implicación en la informática, en la página web, pues eso al menos durante un pequeño tiempo ahora tendré que proseguirlo para que llegue a buen término si es posible. Y bueno, y abierto también a un tiempo de cierta novedad.
Y precisamente, ¿qué es lo que han supuesto estos 22 años al frente de este cargo?
Bueno, pues para mí sí han sido significativos. Yo también entré bastante joven, un poco menos, creo que fue a los 38 años, después de 6 años de ejercicio del ministerio. Me ha permitido, digámoslo así, conocer con cierta profundidad la diócesis, a tener muchos contactos tanto con todos los sacerdotes como con laicos, asociaciones, instituciones civiles, etcétera. Y en segundo lugar, como irla sintiendo muy propia, ¿no? Los problemas, las dificultades, también las alegrías y los momentos más significativos de la diócesis, pues he tenido que tener una cierta presencia por el cargo y pues me ha permitido, creo, crecer como persona, como sacerdote y vivirlo todo desde una clave fundamentalmente de servicio, ¿no? Lo he vivido un poquito bajo esa clave y en ese sentido pues han sido un tiempo intenso, pero bueno, también enriquecedor para mí como persona y como sacerdote.
¿Y ha sido difícil poder llevar a cabo la tarea, ¿no?, de la Secretaría de Cancillería, teniendo en cuenta, ¿no?, pues que hay que tener una determinada prudencia al tener entre manos a lo mejor pues papeles que no todo el mundo puede manejar?
Claro. Como todo requiere una cierta prudencia, discreción, secretario viene de secreto, y en ese sentido, pues bueno, pues tratar a las personas y las situaciones con la mayor sabiduría y prudencia posible y discreción, como decía, ¿no? Se va aprendiendo. Es verdad que yo también he asumido, además de lo estrictamente propio de la Cancillería, algunos otros aspectos de la curia, ¿no? Desde el momento que yo llegué, pues ha evolucionado mucho desde todos los puntos de vista y he acompañado, y sí que ha sido intenso, ¿no? Porque sin querer, sobre todo en un contexto el nuestro en el que no somos demasiadas personas y cada vez son más tareas, pues hay que ir asumiendo cosas que, aunque no sean propias, hay que darles una respuesta y ahí hemos procurado estar.
Y entre los muchos asuntos que has tenido que tratar durante estos 22 años, no sé si se ha encontrado con alguna curiosidad que se haya salido de lo que es la norma rutinaria.
Bueno, hay en la vida de la Iglesia, como en la vida de cualquier persona, hay sorpresas. O sea que habría muchos momentos que quizás se podrían citar, ¿no? Bueno, yo también, el hecho de haber estado 21 años y medio, ¿no?, en el cargo, en la responsabilidad, ha hecho que lo haya estado con tres obispos, y entonces siempre, si hubiera que citar, siempre el cambio de un obispo y una nueva situación es un acicate nuevo y te enriquece también de alguna manera, ¿no? Porque vas viendo en el ejercicio de su ministerio episcopal, pues cómo lo desarrolla cada uno, etcétera, y eso me ha exigido también una cierta adaptación, ¿no? Luego, los casi, al menos yo los he percibido como más interesantes, el contacto con las personas y sobre todo con los sacerdotes, especialmente cuando se presenta alguna dificultad, pues estar cercano, próximo a ellos, pues es lo que más me ha satisfecho, y en ese sentido me he sentido más útil, ¿no?
¿Y si te tuvieras que quedar con algo, con qué te quedarías?
Yo creo que quizás con eso, con el día a día en el que cada persona que se ha acercado he procurado atenderle lo mejor posible y, bueno, pues ver que en algún momento quizás lo puedo haber hecho, ¿no? De alguna manera, ya digo, yo siempre lo he vivido en esa clave de que era un servicio que tenía que hacer, un servicio a las personas, especialmente a los sacerdotes, por la cercanía y vinculación con ellos, ¿no? Por lo que se refiere al cargo, pero bueno, también muchas veces laicos de asociaciones públicas de fieles con los que tienes que tratar, autoridades civiles, políticas, alcaldes. Entonces, en ese sentido, ese contacto con las personas en las que he sentido que he contribuido a mejorar las cosas o a ayudar para solventar dificultades, pues quizás es la huella más fuerte que me ha ido quedando.
¿Algún consejo para Alberto?
Pues quizás eso mismo. Simplemente ya estamos en un contexto en el que, al menos en nuestro caso, las dignidades que te conceden los cargos ya no son tan relevantes, quizás como en otros tiempos, ¿no? Que lo perciba siempre como un servicio humilde, sencillo, muy cercano a tanto a los sacerdotes como a los laicos que se pueden aproximar, ¿no?, para solicitar cualquier cosa. Pues entregar un poquito la vida en ese servicio cotidiano, en el día a día, desde lo más sencillo, hacer una certificación hasta atender a un sacerdote que trae una problemática, ¿no?, o que no sabe cómo afrontar algún tema concreto, ¿no?, desde una clave del servicio y de la sencillez.
Pues no solo Alberto, todos los demás también tomamos nota. Javier, Alberto, muchísimas gracias a los dos por haber compartido vuestro tiempo con nosotros.
Gracias a ti.
Gracias.
Nos despedimos una semana más de ustedes desde el Espejo de la Iglesia Diocesana, que, como saben, volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.